conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 2. El contexto de la época colonial en la obra de Baltasar Dorantes de Carranza. Segunda parte.
Estamos tratando de establecer el contexto histórico, social, de la Nueva España del siglo XVI y concretamente de la segunda mitad de ese siglo. Y voy a continuar todavía tratando este aspecto que podemos llamar contextual. Decíamos que la imprenta mexicana, la imprenta novohispana, que como ustedes saben se inicia en 1539, no publicó demasiadas obras literarias, demasiadas obras propiamente literarias. No dejó de hacerlo en algún caso, pero a excepción hecha de La Grandeza Mexicana de Bernardo de Valbuena, de los poemas, de algunos otros poemas, en realidad, la producción literaria, la producción lírica, dramática, narrativa, si la hubo, no llegó a la imprenta. No llegó a la imprenta por dos razones fundamentales. Primero que nada, por la carestía del papel. Hacía muy costosa la impresión de los libros. No todos los autores podían sufragar ese gasto. Y cuando los libros se publicaban, eran, en principio, la reseña, la relación de aquellos festejos de bienvenida a un gobernante, ya sea religioso o civil, o las honras fúnebres de un rey, de un virrey, de un obispo, porque ese tipo de impresos eran pagados, por supuesto, por las instancias que los habían propiciado. Pero los autores no podían sufragar los gastos. Y este es el caso no solo de Luis de Sandoval Zapata, al que atenderemos próximamente, sino también de dos manuscritos que nos interesan particularmente. El manuscrito de Baltasar Dorantes de Carranza, que fue intitulado Sumaria Relación de las Cosas de la Nueva España, escrito a finales del siglo XVI, primerísimos años del XVII, y este otro manuscrito de Suárez de Peralta, que fue editado ya muy tarde, a fines del siglo XIX, y al que su editor en España le puso el título Tratado del Descubrimiento de Indias. Tanto este tratado, que es el que da cuenta de la conjuración de Martín Cortés, del juicio a que fueron sometidos y de la pena capital que se les impuso, contienen mucha materia. En el caso de la sumaria relación de Dorantes de Carranza, que es un encargo de reunir todos los datos que a fines del siglo XVI existían acerca de las familias de los conquistadores y de los primeros pobladores. ¿Por qué era necesario reunir estos memoriales? Porque cada virrey que llegaba se proponía atender los reclamos de los quejosos. Y para atender esos reclamos solicitaba a alguno de ellos que elaboraran unos memoriales en donde se indicara cuáles eran sus ancestros, cuáles eran las virtudes heroicas de ellos, cuál era su familia, cuáles eran sus herederos, qué pueblos o encomiendas poseían. De modo que, en cierto sentido, originalmente, esta crónica de Dorantes de Carranza obedece a una necesidad puramente pragmática. Él, como criollo distinguido, recoge de las mil y tantas familias de descendientes de conquistadores y de pobladores, recoge los datos pertinentes. ¿Con qué fin? Con el fin de presentarle esta memoria al nuevo virrey, que en este caso era el virrey de Montes Claros, para que él pudiera hacer justicia a los criollos y descendientes quejosos de no haber sido atendidos debidamente, y no solo eso, incluso despojados de lo que creían que eran sus bienes permanentes. Pero Dorantes de Carranza, que tuvo una juventud desastrada e incluso que fue a dar a la Inquisición por perjuro en sus compromisos matrimoniales, no le parece suficiente entregar al nuevo virrey esta lista con datos tan escuetos. Don fulano de tal, hijo de este conquistador, padre de estos hijos, poseedor de tal encomienda, que él además en un principio organiza por orden alfabético. Pero los virreyes que llegaban, salvo excepciones, conocían muy poco o nada de lo que era el reino de la Nueva España. Y quizá tampoco conocían mucho, y eso les interesaba particularmente a los criollos, cuál era la historia de esa conquista, cuáles eran los méritos que los conquistadores habían alcanzado y cuáles los derechos que sus descendientes reclamaban. Por tanto, Dorantes de Carranza no se conforma con este prontuario, por llamarlo así, sino que escribe de diferentes cosas, algunas de ellas que tienen que ver con el pasado indígena. Desde luego, también atienden a los aspectos más inquietantes de ese pasado prehispánico, por ejemplo, a los sacrificios humanos, que especialmente les llaman la atención y que en algún momento quieren justificar. Pero por otro lado, les interesa poner de manifiesto también la riqueza del territorio del continente conquistado. De modo que Dorantes de Carranza, de pronto, de una manera entreverada, por no decir entremezclada, se ocupa de los productos de la tierra. Se ocupa de su naturaleza física, se ocupa de sus características, tanto, digamos, del reino animal como vegetal. Y porque no es un orden profesional el que estos hombres llevan, se detiene en determinados aspectos muy curiosos. Por ejemplo, Dorantes de Carranza lo hace respecto del cacao. No solo como bebida estimulante, que puede incluso servir para la cura de ciertas enfermedades, sino también porque la gente indígena no pudo acostumbrarse a utilizar la moneda acuñada por los virreyes. De modo que los cuartillos, que diríamos hoy, la pequeña moneda que se utilizaba para malpagar a los indígenas o para dar alguna limosna a los menesterosos, fue rechazada por los indígenas. Cuando el virrey Mendoza, el primero, acuñó unos maravedís de poca consistencia metálica, la gente se deshacía de ellos, los tiraba a la laguna, desaparecieron con una rapidez insólita. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a usar el cacao también como moneda. Y esto lo cuenta Suárez de Peralta con especial atención. Suárez de Peralta no es un historiador profesional, es un hombre de lecturas, un hombre curioso, un hombre inquieto y un experto en caballos. Tanto es así que logra publicar un tratado precisamente para el cuidado y la reproducción de este maravilloso animal, sin el cual la conquista no hubiera podido ser llevada a cabo. Los caballeros, de ahí el nombre, son una casta privilegiada particular que en Suárez de Peralta sirve como instrumento primordial de la ostentación. La ostentación de esta clase caballeresca llega a extremos de un gasto, de una ostentación excepcional. Y por supuesto, Suárez de Peralta describe, ya lo veremos, con cierto detalle, cómo se celebró la llegada de Martín Cortés a México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque vamos a contraponer esta riqueza excesiva, este gasto ostentoso, esta prepotencia de una clase que ha adquirido bienes de fortuna, pero también destino social. Veremos cómo esto es en realidad la manifestación pública y material de toda una personalidad, de toda una psicología, digámoslo así. ¿Cuáles son los motivos de este tipo de obras mixtas, heterogéneas, en donde se da noticia entreverada de muchos asuntos? Pero justamente este deseo de conservar o de utilizar textos poéticos en beneficio del propósito que se persiga en determinado momento, hace que se copien, que se registren textos literarios que de otra manera hubiéramos perdido. Y aquí es Baltasar Dorantes de Carranza quien jugó un papel muy importante. En la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVI, del último tercio del siglo XVI, se escriben poemas épicos en celebración de la conquista y de su héroe Hernán Cortés. De no haber sido porque Dorantes incorporó bastantes fragmentos de este poema épico, se hubiera perdido irremisiblemente. Desde luego, Dorantes recoge de este poema muchos aspectos que tienen que ver con la conquista misma, que tienen que ver incluso con episodios tan emocionantes como el encuentro de Cortés, de sus soldados, con estos dos españoles que habían quedado perdidos en la expedición de Hernández y que se habían integrado a la vida de la nación indígena. Y concretamente de Jerónimo de Aguilar. Es un náufrago de la expedición de Hernández de Córdoba que no muere, que es capturado y que durante muchísimos años vive integrándose a la cultura de esta región mayanse de Tabasco. Y gracias a él se establece un sistema de comunicación tripartito. Aguilar le sirve de traductor a la Malinche, que es la informante de la situación política que Cortés tiene que conocer, porque sabe el maya, porque le traduce a Cortés, porque Cortés le dice en español lo que debe contestarle y preguntarle de nuevo a doña Marina. Y es así como se consigue tener, antes de la empresa propiamente militar, una idea bastante clara de la situación de las naciones mexicanas, de sus alianzas, pero también de sus enemistades y sus desavenencias que Cortés sabrá aprovechar de manera realmente excepcional. Los fragmentos de Terrazas que conserva Dorantes de Carranza tienen que ver, digo, con episodios emocionantes de este tipo. No solo con Aguilar, sino también con Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero es el padre del mestizaje mexicano. El primero en haber contraído matrimonio formal con una mujer india y el primer padre de mestizos, pero además es el español que se niega a volver con los españoles. Tiene hijos y justamente a ellos invoca cuando los soldados de Cortés le dicen, bueno, ven con nosotros. Dice, no, de ninguna manera. estoy casado y qué sería de mis pobres hijicos. Esta historia la recuerda y la relata Dorantes de Carranza, tomándola de este poema épico de enorme interés, que se supone que se llama Nuevo Mundo y Conquista, y que fue escrito por el primer poeta novohispano de nombre conocido, como decía Menéndez Pelayo, Francisco de Terrazas. De no ser por esta capacidad miscelánea, vamos a llamarla así, de Dorantes, este deseo y gusto por documentar al nuevo virrey de las circunstancias de la conquista, utiliza un poema épico, fragmentos de un poema épico, como documentos históricos. El género épico está orientada a dar cuenta de acontecimientos reales, de hechos concretos, pero no solo escritos en verso, sino además escritos de conformidad con un modelo clásico, que es el que determina la entidad particular de la poesía épica, el modelo homérico y el modelo virgiliano. Dentro del proceso de la literatura épica española, podemos dividirla en tres géneros, o en dos géneros de inmediato. La epopeya que llamamos tradicional y la epopeya culta. La tradicional es aquella que a partir de la Edad Media va dejando constancia de las acciones y méritos de héroes, mitad históricos y mitad legendarios. Por ejemplo, el mío Cid. Estas historias poetizadas, politizadas, moralizadas, ejemplarizadas, se transmiten a través de textos literarios que tienen sus requerimientos particulares. Deben estar escritos en verso. Y ya a partir del siglo XVI, ese verso es el endecasílabo italiano ceñido a la estrofa que llamamos octava real. Ese modelo es La Araucana de Alonso de Ercilla. El poema de Ercilla se convierte en el modelo. Y cuando se trata de exaltar, cantar o relatar las hazañas de otro gran conquistador, como Cortés, ese es el modelo que inmediatamente se toma. De modo que cuando Francisco de Terrazas, descendiente directo de un capitán de Cortés, poeta realmente notable por lo que queda de él, decide escribir una epopeya cortesiana, lo hace con un doble propósito. Con el propósito de incorporar a Cortés al elenco de las figuras heroicas. Con el propósito de relatar de nuevo los avatares de la conquista militar. Y también de poner de manifiesto en qué medida los conquistadores españoles dieron todo su apoyo a la conquista que Robert Ricard ha llamado espiritual de México. Es una doble conquista, una conquista militar, política y una conquista ideológico-religiosa. De modo que así también Hernán Cortés recibe como premio no el que él esperaba, que era el gobernador general, sino de las Indias, sí de las Indias de la Nueva España, sino solo el del Marqués del Valle de Oaxaca. Pero esto solo es mucho. Terrazas entonces describe los hechos heroicos de los conquistadores españoles. He tratado de señalar a grandes rasgos algunas características de este poema épico que se hubiera perdido, como dije, irremisiblemente, de no ser porque Dorantes de Carranza lo conservó. ¿Pero qué es lo que más conservó Dorantes de Carranza de este gran poema épico? Dos quejas. La queja de ciertos capitanes del propio Hernán Cortés, que no fueron premiados como merecían, y la queja de sus descendientes que todavía están en espera del premio, en una sociedad que se basa precisamente en las mercedes que hace el rey a quienes le sirven. Esta parte es la que más ampliamente cita Dorantes y de la que quiero leer algunos fragmentos. Déjenme leerles dos estrofas. El contexto es: los grandes capitanes de Grecia y Roma premiaron a sus guerreros. ¿Por qué no ocurre esto con los guerreros españoles, con los guerreros castellanos? ¿Qué daño es este que tras ti camina? ¿Qué tan trocada estás de lo que fuiste? ¿Cuál infeliz estrella predomina? ¿Qué tiempo es este tan adverso y triste? Si es que en el alto cielo determina que no veas más la gloria en que te viste. Y si los pocos hijos que en desiertos te quedan con miseria y con afrenta hacen tus graves daños sean tan ciertos, echada con piedad la justa cuenta, de ti nos echa como a cuerpos muertos que cual Jonás causamos la tormenta, que si ha de haber bonanza con aquellos, no queda de nosotros ni un cabello. Nueva España, madrastra nos ha sido rigurosa y dulce madre pía a los extraños. Con ellos, de tus bienes generosa, con nosotros, reparto de tus daños. Ingrata patria, adiós, vive dichosa con hijos adoptivos largos años, que con tu desfavor, fiero, importuno, consumiéndonos vas uno por uno. El poema épico ya no solo canta y glorifica las hazañas militares, el poema épico recoge la situación de los descendientes. Esta es la crítica que hace del mal pago que han recibido algunos, los que lo merecían propiamente, y de cómo ahora resulta que es madre generosa y pía para los advenedizos. Porque Dorantes naturalmente se hace eco de esta situación y portavoz de este reclamo. Esta crítica de los advenedizos tiene en dos sonetos anónimos, no sabemos escritos cuándo, seguramente más o menos también en los últimos años del siglo XVI, que es cuando empieza a escribir Dorantes, ya se plantea de una manera casi dramática la contraposición de los dos personajes centrales. El criollo frente a los advenedizos y el peninsular frente a los criollos. Y estos, que son unos magníficos sonetos, extraordinariamente bien construidos, van a ver lo que revela. El primero lo ha subtitulado el padre Méndez Plancarte, autor de un libro imprescindible, publicado por nuestra universidad hace más de medio siglo, que se llama Poetas Novohispanos. Llega el gachupín y espera encontrar una tierra feraz y generosa, y sobre todo que sean verdades todo lo que se ha contado de ella. Y dice: minas sin plata, sin verdad mineros, mercaderes por ella codiciosos, caballeros de serlo deseosos, con mucha presunción bodegoneros, mujeres que se venden por dineros, dejando a los mejores muy quejosos, calles, casas, caballos muy hermosos, muchos amigos, pocos verdaderos. Negros que no obedecen sus señores, señores que no mandan en su casa, jugando sus mujeres todo noche y día, colgados del virrey, mil pretensores, tianguis, almoneda, Beetría, aquesto en suma, en esta ciudad pasa. Esta sátira escrita sin las formas poéticas, en sustancia diría lo mismo, pero en la forma y en el sentido nuevo que esta forma les da, no sería así. Pues bien, esta es la imagen del gachupín que le dicen, no hombre, vas a llegar a América, hay que ir a hacer la América, pues, y vas a ver lo que vas a encontrar ahí, riqueza, lujo, solidaridad, y esto es lo que encuentra. Pero claro, desprecia, sin duda ninguna, no solo al gobierno de la Nueva España, sino al mundo criollo que presume tanto de ser lo que no es. ¿Y qué es lo que dice el criollo en respuesta? Viene de España por la mar salobre a nuestro mexicano domicilio un hombre tosco, sin ningún auxilio, de salud falto y de dinero pobre. Y luego que caudal y ánimo cobre, le aplican en su bárbaro concilio otros como él, de César y Virgilio, las dos coronas de laurel y roble. Y el otro, que agujetas y alfileres vendía por las calles, ya es un conde en calidad y en cantidad un fúcar, y abomina después del lugar donde adquirió estimación, gusto y haberes, y tiraba la jábega en Sanlúcar. La jábega es esa pequeña red que tiran los pescadores en la costa, en las orillas, y pescan pescaditos sin ninguna importancia, pescadillas, como dicen todavía en Andalucía. Este personaje, que no es un caballero, sino un traficante, que se hace rico con el apoyo de sus iguales, de otros peninsulares que también pescaban a las orillas de los ríos, ahora ya se les olvida todo. Son absolutamente ricos. Han sido reconocidos por sus iguales como dignos de todos los méritos y de todos los honores, las coronas de laurel y de roble. Lo que dice, lo que vamos a leer ahora de Dorantes, refleja, recoge y hasta magnifica la situación a la que nos hemos referido. Lo llama digresión. Él ha estado hablando de algunos hechos de Cortés, de cómo se decidió ir a las Cibueras, etc. Dice, pero ahora hago una digresión y exclamación propia del autor. Como una reflexión, digamos, moral. Oh indias, oh conquistadores llenos de trabajo y en aquella simplicidad de aquellos dichosos tiempos donde no sacaste más que un nombre excelente y una fama eterna, y en tiempos que en mayores servicios y mejores sucesos érades despojados de vuestras propias haciendas. Y luego, casi en un tono de elegía plañidera, oh indias, vuelvo a decir, confusión de tropiezos, alcahuete de haraganes, carta ejecutoria de los que os habitan, banco donde todos quiebran, depósito de mentiras y engaños, hinchazón de necios, burla de los buenos, locura de los cuerdos, fin y remate de la nobleza, destrucción de la virtud, confusión de los sabios y discretos, devaneo y fantasía de los simples y que no se conocen. Oh indias, anzuelo de flacos, casa de locos, compendio de malicias, hinchazón de ricos, presunción de soberbios. Oh indias, algunas calidades pegadas con cera, prendidas con alfileres, juguete de vanos, ascensión de livianos y desvergonzados, trujamán de trampas, alcohol de hurtos, ojos quebrados a los buenos y de lince y claros al daño y betrería. Oh indias, no sabéis cómo vuestros bienes vuestro oro, vuestra plata, vuestras piedras preciosas, no se perpetúan en esta tierra. ¿No veis que son bienes muebles y no raíces? Al final de esta queja, que es una protesta y también es, digamos, una respuesta injuriosa a lo que el grupo criollo siente, que se ha convertido este nuevo reino que pudo ser suyo plenamente y que ahora lo es de manera por lo menos incompleta, hace finalmente una consideración, y esto es característico de la literatura de la época, de carácter, digamos, moral. Todo esto que ustedes creen eterno y permanente es perecedero y fugitivo.